Jueves a domingo.
Hoy es martes.
Hola, Tomaso.
Hola.
Cuéntame, ¿qué hacemos en el Círculo de Bellas Artes?
Pues vamos a grabar el episodio de recomendaciones culturales de mayo y nada, vamos a hacerlo en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes.
Sí, Dico, el diseñador sonoro de este podcast, me ha contado algo, pero dime algo más.
Tiene que ver, te lo juro. Es que claro, una de las recomendaciones tiene que ver con el Festival de Cannes, pero tampoco te puedo contar todo enseguida.
Me encanta, así que vamos a empezar, va. Pues aquí estamos, en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes. Nico, arranco cuando me digas.
Muy bien, vamos con el titular.
Venga. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, recomendaciones culturales y situaciones inesperadas.
Oye, por fin lo hemos conseguido. Ni el apagón ha podido con este podcast al final.
Bueno, yo pensé que no podíamos grabarlo, te lo digo de verdad, pero ¿tú sabes de qué me acordé yo? Nada más
a ver, cuéntame.
Pasar todo esto, pues del libro aquel que publicó Manuel Cruz, yo no me acuerdo en qué año fue, pero que tituló precisamente El Gran Apagón, en contraposición al siglo de las luces, decía que el siglo XXI era todo lo contrario, que esta pérdida de la razón nos iba a llevar por mal camino.
No lo conocía, que bueno, yo ayer durante la tarde estuve hablando con mi chica de la serie Apagón, claro, que la habíamos visto juntos, encima se había rodado cerca de nuestra casa y claro, era como lo mismo.
Sí, El Gran Apagón, que creo que también se basa en un podcast de nuestra compañera Ana Alonso, de la SER.
Sí, un podcast que tuvo un exitazo. Bueno, ¿nos ponemos a grabar?
Venga, va.
Vamos. Tomaso Koch, compañero de la sección de cultura y altavoz de esa sección en estos episodios que hemos empezado a hacer para explicar novedades culturales o cositas interesantes de ese ámbito en el mes que está arrancando y menuda manera de arrancar con ese apagón. Dime, además de esta chulada de traerme a una sala de proyecciones para grabar el podcast, ¿qué sugerencias me traes este mes?
Te prometí que volveríamos, al final del anterior episodio. Mira, aquí estamos. Sí. Y nada, como te decía, vengo con un tema sobre el Festival de Cannes y en concreto sobre el hecho de que haya dos películas españolas en el concurso oficial por la Palma de Oro, que es algo que ha ocurrido muy poquitas veces.
Vale.
Y luego vamos a hablar de danza flamenco y algún nuevo talento del arte jondo, y eso te lo sabes tú bastante mejor que yo.
Uh-huh.
Y luego de videojuegos que tengan muy buenas historias. A raíz del éxito que está teniendo la serie de adaptación de The Last of Us, pues hablaremos de videojuegos. Ya veis que es una mezcla bastante ecléctica.
Muy ecléctica, me gusta. Y además me encanta esto de grabar aquí porque sé a ciencia cierta que la programación del Círculo de Bellas Artes le presta mucha atención al cine independiente, que es lo que exhibe Cannes, ¿no? El Festival de Cannes. Y también me encanta, te lo confieso, grabar desde butacas tan cómodas como estas. Pero vamos al lío, si te parece. ¿Por qué es tan excepcional que dos películas españolas estén en el Festival de Cannes?
Con todo el cariño por tu estudio, lo de la butaca, la verdad que está bastante bien. Pues mira, yo claro, llevo muchos años ya en la sección de cultura y recuerdo preguntarnos muchas veces por qué el cine español no entra en la competición oficial de Cannes, por qué el concurso por la Palma de Oro nunca hay películas españolas. Este año hay que analizar justo lo contrario. Está Romería de Carla Simón y también Sirat de Oliver Lacks, las dos van a optar a la Palma de Oro.
Uh-huh.
Y mira, Gregorio Belinchón, que es mi compañero que se ocupa de cine, que ha estado muchos años en el Festival de Cannes, había vivido esta situación solo una vez. Sí. Pero bueno, mira, en lugar de enrollarme yo, que te lo explique Gregorio, le pedí que nos mandara unos audios para contarnos por qué esto es tan relevante. Escucha.
Hola Silvia, hola Tomaso. Como Tomaso es italiano, él está acostumbrado a que haya siempre dos y tres espadas de las suyas, de los grandes cineastas italianos cada año en la competición de Cannes, por lo menos este siglo XXI, pero no es la primera vez que España en este siglo XXI tiene dos películas en la competición de Cannes. Un resumen rápido es que en Cannes todo es sección oficial, está la competición, están sesiones de medianoche, sesiones especiales, Cannes Premier, una cierta mirada, pero que a nosotros importa el meollo, el de la competición, el que da peso. Ya en 2009 coincidieron Mapa de los Sueños de Tokio, de Isabel Coixet, con Los Abrazos Rotos de Almodóvar. Y aquel año, Ágora, de Alejandro Amenábar, está en una sesión especial dentro de, de can oficial. Así que no es la primera vez que pasa eso para España. Y si nos echamos hacia atrás, la vista atrás, si vamos al siglo XX, hay un productor que mandaba en España mucho y que era un gran productor, que era Elías Querejeta. Elías Querejeta llegó a tener hasta dos películas un mismo año producidas por él en la competición de Cannes. ¿Por qué España no suele ir habitualmente a la competición de Cannes? Porque el cine español no está a la altura de lo que se ve en Cannes. Y si veis muchos años la competición de Cannes, te das cuenta que el cine español no encaja. Se buscan apuestas o muy radicales, o si no, de un cine autor de mucho peso en el presupuesto, es decir, películas de 8, 10 millones de euros y, por supuesto, con coproducción francesa, que aunque es una regla no escrita, es una regla que se cumple.
Pues Silvia, como ves, el Festival de Cannes tiene sus reglas. Fíjate, yo estuve una vez y me pareció una locura, es como una cosa súper abrumadora que pasan millones de cosas a la vez. Y entonces le he pedido a Gregorio también que nos cuente un poco más sobre cómo funciona el festival y cómo han llegado hasta aquí Carla Simón y Oliver Lax.
A ver, enséñame su WhatsApp.
Cannes es un escaparate y como todo escaparate tiene algo de verdad y algo de falso. Algo de verdad es que la competición va a demostrar que existen cineastas muy interesantes españoles de menos de 45 años, como son Oliver Lax y Carla Simón, y a veces es falso porque ese cine ya se estaba haciendo, incluso en Cannes se ha visto películas de Elena Martín Jiménez o de Elena López Riera. Pero llegar a competición pega un puñetazo a la mesa. El Lax ha llegado de una manera mucho más tradicional, la canónica, que es que sus anteriores películas han pasado por otras secciones de Cannes, incluso otros festivales, los que se desarrollan en paralelo a Cannes, como la Semana de Crítica o la Quincena de Cineastas. Carla Simón ha entrado de una manera distinta, y es que sus dos películas anteriores estuvieron en Berlinale. Con Estío 1993 ganó Ópera Prima, con Alcarrás ganó El Oso de Oro. Y hay una regla de Cannes que dice que cineasta que gana con una película del Oso de Oro, cineasta que tiene la siguiente película en el concurso, en la competición de Cannes. Pero este año además va a haber más películas muy interesantes españolas que van a presentar a gente como Guillermo García López, ¿no? Que estrena Ciudad sin sueño, que es una historia desarrollada en la Cañada Real madrileña, que a su vez viene de un corto que también estuvo en Cannes.
Tomaso, aquí sentada delante de una pantalla grande, me han dado unas ganas de ver Tranquilitos, la película de Carla Simón.
Pues yo me vería, fíjate, la anterior, Alcarrás, porque me encantó. Además, te doy una píldora, la banda sonora la hizo mi primo. De repente, yo no tenía ni idea y la familia fue muy celebrada. Sí.
Pues lo siento, pero no la vamos a ver ni la vamos a escuchar porque no hemos venido a eso y porque aunque en el cine no suele haber pausas, en este podcast sí. Así que, por favor, dame un momento, que enseguida volvemos.
No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el Máster de Periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País.
Vamos, Tomaso, seguimos. Vamos con el resto de recomendaciones culturales para el mes de mayo de la sección de Cultura del País.
Sí, pero un segundo, Silvia. ¿Me permites?
Pero a ver, ¿quieres mi micrófono?
A ver, es que, vamos a ver, me pides que traiga temas, pero luego traes tú un tema, entonces no puedes presentar y a la vez traer un tema. Déjame que presente yo un ratito.
O sea, ¿quieres mi micrófono y mi butaca en este caso?
Efectivamente. ¿Te parece
pues venga,
bien?
Sí. A ver, aquí. Pues aquí estoy.
Oye, que bien chanta esto. Pues Silvia Cruz La Peña, directora de Hoy en el País y experta en flamenco. Cuéntame, por favor, ¿qué nos traes sobre el arte jondo?
Esto es muy raro, pero mira, Tomaso, es verdad que mayo viene muy cargado de asuntos jondos. Como has dicho, veo que te has puesto las pilas usando la palabra de los que nos gusta esto. Mira, para empezar, desde hoy viernes, 2 de mayo hasta el domingo, se celebra en Madrid la Copa Pavón. La Copa Pavón es un premio que se creó hace 100 años en el teatro que lleva el mismo nombre, aquí en Madrid. Solo se celebraron dos ediciones de aquel premio y ahora, 100 años después, lo van a recuperar. No va a haber concurso, pero se le va a dar a la cantadora barcelonesa Maite Martín por toda su trayectoria. Así que la van a poder ver los oyentes recoger su galardón y escucharla también cantar el domingo en el Teatro Pavón. Y luego quiero hablarte de baile. Me encanta el baile. Yo te confieso que bailé de pequeña, de adolescente. Me enseñaron a bailar flamenco. O lo intenté, por lo menos. Y quiero hablarte de eso porque el Festival Madrid en Danza se celebra del 8 de mayo al 1 de junio.
Pues mira, yo no sé nada de danza y nada de flamenco. O sea, que me tienes que ayudar. ¿Qué destacarías tú de todo esto?
Pues mira, yo te diría que busques la programación en la web de Madrid en Danza, porque más allá del flamenco hay cosas muy, muy interesantes. Pero en lo hondo te digo que viene Israel Galván y que además estrena obra, una obra que ha titulado El Dorado, con la que dice que él se ha inspirado en todo el aprendizaje, el legado, las enseñanzas de su madre, que es también bailadora, Eugenia de los Reyes. Y es curioso porque esto ya lo había hecho anteriormente en su obra La Edad de Oro, pero con su padre, que también es bailador, José Galván. Bueno, y de Galván, ¿qué te voy a decir? De Israel, que es Premio Nacional de Danza 2005 y seguramente el más contemporáneo de nuestros flamencos.
Es que te lo voy a decir, que hombre, o sea, Israel Galván me lo conozco hasta yo, que no sé nada de flamenco. Es una estrella internacional prácticamente. Me tienes que mojar más. Recoméndame algo que sea menos conocido.
Pues no tengo problema. En el mundo del flamenco es muy conocida, yo creo que fuera un poquito menos, pero en este Festival de Madrid en Danza está Leonor Leal, que es una bailadora-bailarina de Jerez de la Frontera, que a mí me fascina, la verdad, Tomaso. Es una mujer que tiene un gusto, una profundidad. Yo creo que es una artista exquisita, de verdad, de esas que yo llamo pensadora en esto del flamenco, porque ella reflexiona con su baile, pero además bailando como una diosa, porque es un defecto que yo veo en muchas ocasiones. Hay como mucho concepto y mucho pensamiento y la gente no baila a ese nivel, por ejemplo, que baila Leonor Leal. Uh-huh. En la obra que trae a Madrid, que se titula De voz, un cuerpo, el único acompañamiento que tiene son pedazos de entrevistas con bailadoras que ya no están en activo y ella va interpretando su legado a través de esas frases que se van escuchando y es muy interesante porque ella es una bailadora muy moderna y en cambio ha cogido bailadoras del pasado, de alguna manera, por resumirlo, muy clásicas, y estrena la obra el 14 de mayo en los Teatros del Canal. Y con esto en los Teatros del Canal, pues yo te diría que bien, porque es la sede principal y es un escenario que a los artistas les gusta mucho, pero a mí me gusta esto de Madrid en Danza, Tomás, que hay otros escenarios pequeñitos y repartidos por la ciudad que dan cabida también al festival. Yo qué sé, me estoy acordando ahora, por ejemplo, del Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte o del Centro Cultural Paco Rabal de Vallecas, donde, por cierto, el 31 de mayo está la bailadora Sara Jiménez con una obra titulada Fragmentos de la Noche. Y bueno, que no se me olvide, Galván baila en Getafe, no en Madrid capital.
Pues venga, una recomendación más a alguien realmente que a lo mejor que esté empezando, que sea muy, muy poco conocido, que me descubres un talento que de repente lo cuelo en alguna conversación y quedo bien además.
Tú quieres algo inédito casi. Claro. Y no es inédita del todo, ni muchísimo menos porque tiene una carrera, pero mira, yo también me he traído mis audios.
Que por la mar se pase.
Madre mía, pero eso es muy poderoso esto.
Es que ella es muy poderosa, tiene una voz además espectacular, Tomaso. Ella se llama Ana Brenes, es una joven cantadora de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. Es exalumna de la Escuela Superior de Música de Cataluña, también ha trabajado con el Taller de Músics, o sea, dos instituciones muy fuertes en lo que se refiere al mundo del flamenco. Y está grabando su primer disco y lo que yo te traigo, pues esto sí que es tan inédito que ni siquiera está acabado de cocinar. Lo que tú estás viendo en este vídeo, aquí con el teléfono y los oyentes escuchan, es un cachito del primer vídeo que Ana Brenes ha grabado para ir dando adelantos del disco, que se va a titular, según me ha contado, La rebelión del cante. Y yo lo he escogido porque Ana hace algo parecido a lo que Leonor Leal va a hacer con el baile que te he explicado antes.
A ver, Silvia, cuéntame, ¿por qué?
Pues mira, lo que ha hecho Ana Brenes en este caso es escoger cantes de cantaores y de cantaoras que fueron muy, muy modernos en su día. Y ella lo que ha hecho es su propia lectura, o sea, en aquel momento rompieron algún tabú o rompieron alguna barrera, se les criticó, se les alabó, pero ella hace su lectura ya del siglo XXI, hace los arreglos, lo ha hecho absolutamente todo. Ana Brenes es joven, pero es una artista muy madura. Ella forma parte también de un grupo que se llama La Prenda Roja, que son todo mujeres, todo flamencas, te diría que muy guerreras, con una lectura muy feminista y muy actual del flamenco. Pero vuelvo a Ana, si te parece. Porque Ana lo que está preparando es un poco secreto todavía, como te he dicho, ¿no? Pero como en este mes de mayo va a empezar a publicar algunas cosas sueltas, me ha dejado que te enseñe este vídeo.
A ver.
¡Pronto!
¡Gracias! Ahí la estás escuchando cantando un fandango que Nicolás, nuestro diseñador de sonido, seguro que ha reconocido inmediatamente porque también sabe mucho de flamenco, tengo que decir. Y hay otra cosa que a mí me gusta de Ana Tomaso, y es que ella se rodea de gente tan o más talentosa que ella.
Esto está bien, ¿eh? Siempre.
Esto es importante.
Me parece muy bien.
Sus compañeras en la prenda roja, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿eh? Pero también los músicos. Es gente joven, como te decía, como ella, pero muy madura musicalmente, muy madura artísticamente. Yo creo que solo hace falta escuchar esta guitarra.
A ver, a ver.
El chico que toca se llama Tony Avellán. Apunta también su nombre, Tomaso, hazme caso.
Prometido, prometidísimo.
Y ahora, por favor, me devuelves mi sitio.
No queda más remedio, ¿no? Me toca. Bueno, venga, va. Ok, claro.
Pues venga, Tomaso, cuéntame, ¿cuál es la última recomendación para el mes de mayo?
Pues mira, seguimos en el cine del Círculo de Bellas Artes y volvemos de alguna manera, no exactamente al cine, sino al audiovisual, a las series en este caso.
Vale.
Se están estrenando uno cada semana, cada lunes, los capítulos de la adaptación de The Last of Us, que es un videojuego.
Sí.
Y cuando en 2023 se estrenó la primera parte, porque esta es la secuela, pues se arrasó. Fue una serie muy, muy, muy aplaudida por la crítica, por el público, pero hubo algún crítico un poco intensito y algún espectador, yo diría que con algún prejuicio o demás, que se sorprendió mucho. ¡Hala! Pues una historia tan buena en un videojuego, como si fuera algo inaudito. Y luego, preparando un poco todo esto, pensaba también en esta cosa que a veces se dice de las películas de parece un videojuego, que es una cosa como muy despectiva, ¿no?
Sí.
Lo dices para descalificar una película casi. Y tú nunca dirías parece un libro de algo o parece una película. A mí The Last of Us me parece una maravilla absoluta. El videojuego, la serie también está muy bien. Y me emocionó igual que, por ejemplo, La carretera, de Cormac McCarthy, que es una novela considerada entre, probablemente, no sé, las mejores de los últimos 50 años.
Mm.
Pero mira, ya dejo de hablar yo y que te cuente un poco Jorge Morla, que es nuestro compañero experto de videojuegos. Le he pedido que nos mandara unos audios para contarnos qué significó The Last of Us para el sector del videojuego.
La aparición en 2013 del primer The Last of Us sí que fue como una sacudida muy grande en el mundo de los videojuegos, sobre todo a nivel narrativo, porque la historia pues sencillamente era muy buena. No es que antes no hubiera habido juegos con grandes historias, porque los ha habido de toda la vida, ¿no? Los Final Fantasy, Fallout, Oblivion, Mass Effect, y si nos vamos más atrás, pues bueno, el Chrono Trigger, Metal Gear, pero es verdad que antes la historia no era lo más importante en los videojuegos porque es una industria muy joven y durante los 90 y durante los 2000, pues al final la industria lidiaba con desarrollar las posibilidades técnicas, competitivas, lúdicas de los videojuegos, más que centrarse en la calidad o la profundidad de la historia. ¿Qué pasa a partir de más o menos 2010? Pues que ya hay una calidad técnica para contar una historia que visualmente resulte creíble, y entonces se conjuga una serie de títulos que tienen pues una historia muy buena, pero a la vez que, vamos a decirlo así, entran por los ojos, ¿no? Ahí es cuando sale pues el primer Red Dead Redemption, el Metal Gear Solid 4, Uncharted. Bueno, son títulos que ahora visualmente han envejecido mal. Vamos a decir que tienen un poco el aspecto visual de las primeras películas de Pixar, por hacernos una idea, pero que ya se centran en crear un planteamiento narrativo clásico que tenga actores con los que desarrollar empatía, y el que, digamos, cristaliza todas esas virtudes y además tiene un éxito sin precedentes es The Last of Us.
Tomás Hoyos, además que tú eres videojugador, ¿qué historiones de ese tipo como el que estaba contando Jorge te gustan a ti?
Pues muchos. Ante todo, déjame decirte, mi chica es muy cinéfila, muy lectora, no le interesan especialmente los videojuegos y en cambio The Last of Us lo jugamos los dos juntos hasta el final, porque claro, tiene una historia que te atrapa y que te deja roto, además, en los dos, el primer videojuego y el segundo.
Es una buena medida.
Pues sí, la verdad. Y hay muchísimos más. A mí me encantó, aparte te voy a recomendar recomendar videojuegos fáciles, porque a veces el videojuego tiene una barrera de acceso. De hecho, The Last of Us es un pelín difícil de jugar. Y esto es que te voy a decir, cualquiera puede jugar. Es muy intuitivo todo.
Vale.
Y me encantó Firewatch, que es una historia de un señor que tiene una serie de problemas personales y se va al bosque a ser guardabosque. Y es una historia que a mí me dejó, pues, destruido. Y luego Her Story, que es una especie de investigación. Tú tienes acceso a unos vídeos de un interrogatorio que le hacen a una mujer y tienes que intentar entender qué es lo que pasó, por qué, de qué le acusan, por qué le han metido en la cárcel.
Ese me interesa mucho.
Estaba súper bien. Y luego, mira, pues no sé, Gone Home, Everybody's Gone to the Rapture. Quizás uno de los mejores, y antes que hablábamos también del apagón, de alguna forma lo evoca un pelín, es un videojuego que se llama The Stanley Parable. Y es una locura. Es un señor que de repente está en la oficina de trabajo, un señor bastante anodino parece, por lo que intuyes, se da la vuelta y no hay nadie en la oficina. Ha desaparecido todo el mundo y va dando vueltas por ahí, y el único acompañamiento que tiene es un narrador que le va contando y relacionándose con él. Pues sería una locura absoluta, ¿te puedes imaginar?
¡Uf! Se me dispara la imaginación.
Pues te lo recomiendo mucho. Y mira, Jorge nos recomienda alguno más.
El año pasado llegamos casi a los 18.000 títulos, pues siempre cabe la posibilidad de que algunos sean auténticas maravillas narrativas, ¿no? Durante los últimos años ya digo que ha habido obras maestras estrictamente de lo narrativo, pues como Disco Elysium, como Outer Wilds, The Forgotten City. En 2023 salió Baldur's Gate 3, que es directamente un milagro en cuanto a historia, desarrollo de personajes y ramificación de tramas. Pero claro, todo esto se ha desarrollado mucho en los últimos años, ¿no? La captura de movimiento de actores, por ejemplo, pues muchas veces está por encima de la del propio cine. Se me ocurre, por ejemplo, el Senua Sacrifice, pero hay un montón de juegos que ahora mismo pueden ofrecer una calidad interpretativa brutal. Y bueno, sin irnos más lejos, en este 2025 hemos tenido a principios de año el Kingdom Come Deliverance 2, que es un juego narrativamente alucinante, situado en la Bohemia del siglo XV, es un juego medieval, vamos a decir, y acaba de salir el Clair Obscur, es un juego francés que ha desarrollado un equipo muy pequeño y que tiene unos valores de producción absolutamente de superproducción, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología ahora posibilita pues que pasos que antes tardabas muchísimo en dar, ahora los hagas muy, muy rápidamente, ¿no? Y a lo largo de este mismo año también esperamos que salgan otros más, porque el futuro de los videojuegos pasa por convertirse en una especie de obra total en la que evidentemente intervienen factores técnicos, factores lúdicos, desde luego, factores competitivos, pero en el que la narración es cada vez más una piedra angular sobre la que se cimientan el buen puñado de obras maestras que sale cada año.
Tomás, estoy fascinada. ¿Y sabes de qué me han dado ganas escuchando a Jorge, precisamente?
Pues me imagino que de quedarte aquí, vamos, jugando a un videojuego en esta pantalla maravillosa. Yo en concreto me jugaría el Kingdom Come Deliverance, este que recomendaba Jorge, porque debe ser maravilloso. Encima, ¿te imaginas con esta pantalla? ¡Buah!
Yo más que videojugar, me quedaría con una versión en serie de esos videojuegos, pero efectivamente me has leído el pensamiento. Gracias, Tomaso.
A ti. Hasta la siguiente. Prometo volver de nuevo, ¿eh?
Claro. Este episodio se ha grabado gracias a la colaboración de Manuel Asín, responsable de Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes. La edición es de Ana Rivera, el diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, realizado con Tomaso Koch. Gracias por escuchar. Tomaso, tú ya no vas a querer volver al estudio nunca más.
No, yo sobre todo si me cuidáis tanto voy a querer venir cada 2 semanas. Es el problema que tienes.